vivir.
Por la radio pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Mercedes Sosa. La acompañaron en música y canto Alberto Rojo, Néstor Garnica, Franco Luciani, Bruno Arias, Coqui Sosa, Dúo Orozco Barrientos, Mota Luna, María Eugenia Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 4 décimos, humedad 62%, cielo despejado en Catamarca, temperatura 31 grados, cielo despejado. Los hijos adoptivos de la dueña de Clarín deben dar muestras para determinar sus ADN. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, citó a los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera a dar nuevas muestras de sangre, saliva, cabellos y piel, con o sin consentimiento, para determinar su ADN y establecer si son hijos de desaparecidos durante la dictadura. Los hermanos deben presentarse a las 9 en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que funciona en el Hospital Durán, Avenida Díaz Vélez, 5044 de esta capital. Juicio a los violadores de la palabra de Jesús. La Asociación Madres de Plaza de Mayo realiza un juicio ético y político a los violadores de la palabra de Jesús, a distintas autoridades de la Iglesia Católica, y esto ocurrirá hoy a las 17 en la Plaza de Mayo. La Universidad Nacional de Rosario identificará a los alumnos y trabajadores por su identidad de género.
La Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario será la primera en el país en respetar, tanto en los trámites académicos como administrativos, la identidad de género de alumnos docentes y no docentes. La resolución permitirá que en gran parte de la documentación de estudiantes y trabajadores, como es, por ejemplo, la libreta universitaria, citaciones, registros, actas, entre otras, conste el nombre autopercibido de acuerdo a su identidad de género, es decir, aquel con el que prefiere que lo nombren, quien en su DNI figura como hombre, pero en realidad se asume como mujer o viceversa. La iniciativa fue presentada por estudiantes que presentaron la propuesta en el Consejo Directivo y adelantaron que en marzo van a elevar este proyecto al Consejo Superior de la UNR para que ésta se aplique en el resto de las facultades. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública.
Hora 08 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 4 décimos, humedad 62%, cielo despejado en Catamarca, temperatura 31 grados, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
En Salta,
en Jujuy,
San Juan,
Córdoba,
Ushuaia,
Rosa,
San Luis,
Catamarca,
Tucumán,
en Misiones,
en Formosa,
Santa Fe,
Santiago del Estero,
Rosario,
Tierra del
Fuego,
Corrientes,
San Martín de los
Andes, Ríos,
para todo el país.
La radio pública tiene
fiestas.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones.
Mi casa.
Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1.33 dos quintos. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Multiteatro de la calle Corrientes, 1283. Y ya saludamos a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y también está Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Con nosotros, uno de los últimos programas del año, con mucha gente, si estuviéramos en la sala chica. Con muy poca, ya que estamos en la sala grande y del punto de vista histórico, poquísimo. Habitualmente, en estas épocas del año, nosotros teníamos estas salas llenas, pero así estamos. El programa comienza con alguna noticia de Patricio Barton.
Sí, la noticia es que mañana también estaremos aquí.
Bueno, espero que alguno venga a saludarnos, ya que es el programa previo a Navidad. Sería bueno,
claro, mañana
repartirnos buenos deseos. No me gustan tanto los buenos deseos. Estoy tan
regalos,
cansado.
Pila regalos.
Claro, estoy tan cansado de buenos deseos que son gratis.
Por eso.
El boyes gratuito me tiene harto. Aquellas personas que son capaces de bellos gestos que nada le cuestan.
Sí, por eso.
Bueno. Haría falta cada tanto, pero digo cada tanto, cada una vez por año.
Para
alguna
Navidad,
clase porque... de gesto costoso.
Esto pasa
costoso,
mucho.
Costoso quiere decir, en vez de decirte, ¿qué tal? Me encanta como sos, Jules.
Sí.
Te regalo un alfajor.
Para empezar.
Claro.
Está muy bien, porque inclusive esto está muy de moda ahora cuando se arman recitales o algo así, le dicen, invita tal supermercado, póngale.
Sí.
Y uno va y dice, me invitó tal supermercado. No, pero no es así.
Un
¿y entonces qué me invita? ¿A dónde me invita? ¿Qué me está diciendo?
Si tengo que gatillar la entrada.
Por eso. Eso no es invitar, señor. Invitar es, vení, que yo te pago.
Nadie te invita. Por ejemplo, te invitan a un programa.
Sí.
Y por ahí vos no podés ir. Y llamás. Decís, yo mirá, no puedo ir. ¡Oh, amigo! Entonces no te invitaron. Era obligación. Pues la invitación conlleva la posibilidad de no ir.
Pero usted tiene que avisar, no voy.
No, ya lo sé, se lo digo. Yo que nunca he faltado a ninguna,
ya lo sé, también.
A ninguna cita pero, concertada previamente.
Pero el hecho del feliz Navidad por sí mismo no tiene ningún costo.
Mire, ¿sabe lo que no me gusta a mí? Ya que lo puedo decir.
Dígalo.
Porque lo he dicho una vez por año.
Para esta
fecha. No me
fecha.
Gustan esas cosas de los canales en donde están todos los artistas, incluso de las radios. Las radios donde yo he trabajado lo han hecho también, y yo me he negado a participar, más que nada por no hacerle un flaco favor a la radio que me emplea, porque nadie va a creer.
Y no
entonces
era muy
esto es, aparece Y dice, hola, soy fulano de tal.
Sí.
Con una copa en la mano, ¿no?
Soy Carlos Ulano, que no sé.
Sí.
Con una copa en la mano, radio del pueblo, les desea, qué sé yo, aparece otro. O si no, una grande donde están todos.
Una tribuna.
Y cada uno dice una pequeña frase.
Que van armando, no.
Que todos los deseos, sí, se te cumplan, tanto por adelante. Uh-huh. Y el otro dice.
No encontraron quien completara la frase todavía.
Nadie, no te cree la gente. No te cree.
Es como afectado. Peor es para el día de la abuela o.
No, bueno, eso ya no se hace, pero para fin de año se hace.
Sí, sí, los canales.
Feliz Navidad, y se pone serio, pone el tipo con la copa en la mano, ¿no? Ya la segunda o tercera vez que lo filma porque se equivocó antes. Y dice, bueno, ahora que llegan estas fiestas, quiero, pero con toda sinceridad, y pone una cara de. Yo no le creo. Pero no porque sea malo el tipo, sino porque no es creíble.
Para mí hay en todos los canales y radios un departamento de este tipo de cosas, festejo.
Sí, manejado por personas de la mayor incompetencia.
Claro, y tienen que justificar. Lo único que hacen en el año es esto. Entonces,
claro,
si usted
claro.
se niega.
Yo sé, porque yo trabajé de eso. Yo trabajé de eso. ¿Por qué sé que son incompetentes? Porque yo empecé trabajando ahí.
Claro.
Hasta que fui a pasear mi incompetencia por otra rama. Todavía más peligrosa.
Claro, pero entonces tienen que justificar todo un año de trabajo juntando 20 tipos para que digan feliz Navidad. Una vez que lo logran, descansan en las vacaciones, agotados por el trabajo realizado.
Claro.
Y ahí ya tienen 10 meses más para
un
no hacer
nada. Voy a tocar los singles de Navidad que yo hice.
Memoria.
Que son muchísimos.
Y creo que alguno,
hoy
¿no
es el
libro? Alguno.
Sí, si no lo hace todo. Hoy, ¿cuándo lo hace?
Los acuerdo todos, son terribles. Dicen eso. Dicen todo lo mismo. Este canal les desea con toda sinceridad y tal cosa.
¿Pero usted lo hacía en la radio de la lechuza o en
no,
el otro?
No. Yo lo hacía antes. Yo lo hacía en Canal 13 para todos los canales del interior y después algunos los hice así después.
Freelance.
Yo trabajé mucho con José Luis Castiñeira de Dios, un gran músico argentino. ¿Y
ahí estaba el Telepibe todavía en esa época o ya no?
No, ya no. Ya no. Bueno,
¿esa es suya?
No, ¿ah? Fuera. No. Bien.
Bueno, decíamos que estaremos aquí. Cuando decimos aquí, decimos Multiteatro Corrientes 1283, muy cerca del Obelisco. Por ahí hay gente que no llega porque confunde al Obelisco con un arbolito de Navidad de pizzería.
Claro.
Pero no, esa cosa que le colgaron al Obelisco sigue siendo
lo. Se están apagando, ya no queda casi.
No, ya no quedan luces.
Se ve. Pero que pues son los pibes que le tiran piedra, le tira. Vio que acá
no llega la piedra hasta allá. Pero hay un pedazo azul, otro apagado, largo.
Sí, es
pero
una
¿está
cosa
apagado
horrible.
A propósito o se apagó?
¿Se apagó?
No, se apagó. ¿Estás seguro que se apagó? Porque usted a lo mejor está es tendencioso.
No.
Salga y mire.
Está calculado. Puede haber calculado que haya claros oscuros.
No, son claros oscuros.
Claros oscuros.
Se supone que tienes una línea azul que queda en un 75%.
No, es una forma nueva de cartel, una cosa no figurativa. ¿Usted qué quería? ¿Un árbol de Navidad perfectamente dibujado con sus correspondientes bolas y estrella en la punta? No.
Pero si va a tirar cuatro luces azules, ¿a que aguanten 20 días, un mes?
Claro,
pero
ponga
a lo mejor
luces
estaba
de calidad.
Previsto que como símbolo de la discontinuidad de nuestras emociones, la raya se interrumpía.
No, mire.
Y renacía después, como algunas convicciones.
Sí, no, acá fenece y listo. Y además le diría, tampoco pongamos mucho énfasis en las luminarias de la Navidad, porque hay mucha gente que no tiene luz ahora, quizás no se está escuchando a pila.
Claro, bueno, sí.
Porque hay apagones en muchos
sitios. Yo mismo he tenido ayer un simpático apagado, pero no me quejo, porque ¿qué me importa?
Bueno, a usted no le importa, pero.
Pero no tiene comida en la heladera y esas cosas.
Yo me pudrió todo.
Claro, si tiene calor problema. Y eso, venimos acá, si no, nos quedamos. Estamos en la escenografía de Brujas.
Así sí, es.
Que es un living.
Es un living, es una pieza bien fait, ¿no? Como
sí.
Decían, bien hecha. En el living vienen los tipos y dicen cosas.
Que solo existe en los escenarios teatrales que haya dos puertas a un lado y al otro.
Claro, como, así como solamente existen las estampitas, una mesa donde cenan todos sentados al mismo lado.
Sí.
Son convenciones del arte. Una de ellas es la frontalidad. La frontalidad es que todo sucede dando frente al público. Imagínense una apuesta realizada de espaldas al público. Una obra llamada, por ejemplo, De espaldas.
Claro, puede
es
ser.
Todo distinto.
Sí, debe haber también, ¿eh?
Sí, seguro sí, que hay, sí. Seguro que hay. A mí me gustaba una idea en cuanto a la frontalidad que se llamaba Dos plateas. Había un telón y un teatro con entrada por Corrientes y otra por La Valle, ponele.
Sí.
Teatros con nombres distintos. Y entonces, en determinado momento, se abre el telón y una platea queda viendo a la otra. Para la platea de La Valle, el escenario es la platea de Corrientes. Y para la de Corrientes, el escenario es la platea de La Valle. Y se empiezan a mirar sin que nada suceda durante un rato largo. Hasta que alguien, nunca falta, alguien protesta y del otro lado creen que es un actor que ha empezado a hacer el papel de tipo que protesta y así se van gestando reacciones y todo el mundo se cree espectador y ninguno actor, contrariamente a lo que sucede en la realidad.
Claro, qué gran idea, ¿eh? Realmente me dan ganas de ver esa obra.
Sí, sí, sí.
Es muy duro estar en la primera fila de cualquiera de las dos salas, porque usted tiene casi, está como en un
subte. Yo soy al mismo tiempo el espectador mejor ubicado y el primer actor.
Sí. Pero tiene enfrente a otro a una distancia.
Sí, claro, claro. En cambio los del último...
Le da lo mismo.
Le da lo mismo.
Siempre lo último.
Siempre.
Lo
la gente que yo voy siempre a los últimos asientos cuando no me interesa la obra.
Sí.
Bueno. ¿Para qué? Para
Las salas de atrás están llenas
para
esta noche.
Facilitarme el egreso.
Ah, me rajo cuando nadie
se que me voy a poner acá en el medio, que me tengo que ir rajando, que no soporto más y tengo que molestar a todos. No, viene allá atrás, coordinado. Y me digo, sí, gané la puerta y no me vieron más.
Es más, aquí en esta sala que vemos la puerta,
sí,
de calle, vemos la vereda de la calle Corrientes cuando está abierta la cortina.
Sí.
También hay gente que pispea desde la vereda.
Desde la vereda.
A ver si vale la pena.
Sí, sí, sí. Por eso los bolichungos no te dejan pispear desde afuera. No se ve. Vos estás adentro y no ves para afuera. No ves si llueve, si amaneció. No sabes nada. Estás en el bailongo y no sabes nada. Pero eso no es lo importante. La gente cree que es por eso que están las cortinas. No, las cortinas están para que el de afuera no pueda ver que es un embole.
Claro, después no podés.
Claro, que somos 17 en todo el boliche. Es un galpón inmenso. Y estamos ahí en un frío que no se puede ver. Y todos ahí, nadie se mueve. Un aburrimiento. Gente tirada en los sillones, babeándose de dormida. Pero eso no se ve de afuera.
Y una vez que entró, es tarde.
Y una vez que entraste, ya entraste.
Ya apagó.
Sí, ya no podés salir.
Y fíjese en estas ideas de teatro alternativo. Se me ha dado ocurrir poner el escenario detrás de la platea. Entonces que la gente tenga que mirar...
Tengan que mirar dándose vuelta.
Sí.
No, es muy bueno eso, ¿eh?
Es difícil aguantar.
Y hay gente que ni siquiera se atreve a darse vuelta.
No.
Y tiene miedo de ponerse en evidencia. Y oye a sus espaldas... Yo siento que estoy aquí de estas cadenas rodeado. Dice, acá debe pasar algo. Pero dice, no te des vuelta, che, queda feo.
Eso se llama radio, lo que usted dice.
No, porque hay un escenario delante.
Hay, están.
Está.
A sus espaldas ocurren las cosas. Lo que ocurre a nuestras espaldas siempre es más interesante que lo que ocurre frente a nosotros. Pero qué bueno una obra llamada A sus espaldas.
Claro.
Que toda la gente mirando para allá y acá suceden cosas un poco clandestinas, un poquitín clandestinas, un poquitín ocultas, y ocultas para el público. Ah, me encantó esa idea.
Mire, claro, porque inclusive en algún momento el diálogo puede tener una frase que diga, no se den vuelta. Y a ver quién aguanta.
Nadie se entra un tipo con un revólver, que nadie se dé vuelta.
Y hay que... ¿Cómo aguantar la tentación?
Claro, claro. Que se da vuelta se convierte, como sabemos bien, en una estatua de sal.
Claro. Esa es otra obra, ¿eh?
Bien. ¿Qué otra cosa le quería decir? Bueno, nada más. Usted ha estado cavilando, ha estado pensando, ha estado filosofando, ¿acaso, en su domicilio?
Hoy me colé en la inauguración de una heladería.
Ah, bueno, usted siempre tiene una vida social muy intensa.
Muy,
¿no?,
intensa.
Las inauguraciones de heladería son acontecimientos culturales.
Pero...
en el sentido antropológico de la cultura.
Sí, sí, sí.
Para decir, es un acontecimiento cultural tal como lo es el asalto a una pescadería.
Vio que en las inauguraciones así de heladerías... se supone que pone...
Inauguraciones de heladería, me dice usted, como si uno se pasara de inauguración de heladería en inauguración de heladería.
¿Usted cayó con una plantita o algo como para disimular?
No, yo no sabía.
Para mí eso
no
es un concepto abstracto, que supongo que habrá inauguraciones de heladerías,
sí,
porque en algún momento empiezan las heladerías.
No, pero empiezan con...
nada más que por eso, pero
con alardeos,
nunca fui a ninguna.
Regalando helado.
Regalan helado.
Y claro, sí, de esa la gracia de colarse.
¿Cuánto lamento no haber ido a una inauguración de heladería? ¿Y cuando los clausuran qué, por ejemplo?
No,
te
se
cobran,
van.
Te cobran el helado sin dártelo.
Pero usted se dio cuenta que era una inauguración porque vio una especie de ágape.
Claro, me dieron... acá traje el volante de todo.
Dice hoy inauguración, claro.
Leamos.
Tiene una cantidad de gustos. A mí me dieron dos, no se podía pedir, qué sé yo, me dieron una cosa.
¿De cuántos gustos se puede pedir, señor?
Dos, señor.
Dos, ¿por qué dos, señor?
Cucurucho, dos.
Y así me tratás el día que inaugurás la heladería, ¿cómo será cuando se cumplan 10 años? Que me escupís.
Ahí hay un vacío legal, me parece. Porque uno puede elegir la cantidad de gustos, claro, que se le plazca, tanto entren en el lugar.
Yo voy siempre a las heladerías con un abogado, Jules.
¿Pero cómo va a ir con un abogado?
Sí.
Digo, ¿por qué? Si tiene un amigo abogado.
¿Por qué dos? ¿Por qué no tres?
¿Por qué no 10?
Cuando el tipo condesciende, sí, ahí vas por el cuarto. ¿Por qué no 4?
Claro.
¿Por qué no 5 y así?
No, tiene que
una cucharita de cada gusto. Que yo decido, claro, de qué manera, cómo le da.
No decide. No decide usted. Porque
sí, ¿por qué no?
Si no, lo tienes que llevar en distintos cucuruchos.
No, señor. Yo quiero que me los mezcle todos los gustos.
Sí,
que
hay, señor.
Alguna vez que usted admitió que son posibles dos gustos, ya viene el por qué no 3, por qué no 4, por qué no 5.
Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no?
¿Dónde está escrito? ¿Dónde está el reglamento de la heladería?
Es una reglamentación, es una norma, le diría, consuetudinaria, instalada,
bueno,
cristalizada.
No importa, ¿qué
etcétera
le pasó en la
heladería? El dogma.
Y digo, en la... el dogma helado es eso. La cantidad de sabores es casi como lo de una guía telefónica que tiene,
sí,
en,
sí,
esta heladería.
Incluso hay sabores que se repiten.
Pero hay muchos repetidos.
Crema a la frutilla. Frutilla a la crema.
Frutilla con crema.
Claro.
¿Qué es esto?
El inciso o el concepto relacional a la...
Claro.
Es cuando menos es oscuro, ¿no? Matambre a la pizza. Pizza al matambre.
Sí. Acá tienen, por ejemplo, banana.
Bueno,
banana.
Banana, lisa y llana, una banana platónica.
Sí, no sé si lisa. Sí.
Pura y...
Banana a la crema.
Ahí está, ya es un derivado.
Sí. Banana split.
Correcto.
Y bananita.
Partida al medio, ¿eh?
Bananita.
Bananita, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es como la banana, pero más chica.
No, es la golosina, la bananita, es el gusto ese que es muy, muy rico.
Ya me digo, usted está hablando de bananita dolca.
Exactamente.
Pero eso...
el gusto a bananita dolca. Lo que pasa,
eso no vio una banana en su vida.
Nada vio...
No, el helado de banana.
Tiene banana.
Tiene banana, el helado de...
No tiene banana, señor.
Buenas tardes.
Aquí hacemos todo con estrato. Todo con...
extracto.
Productos químicos.
Bueno, no lo diga, lo dice como un orgullo.
Sí, como un orgullo.
Pero
no,
orgullo.
No andamos juntando bananas todas podridas ahí del piso, no. Bien, con un farmacéutico.
Sí.
Hacemos, a ver, que le saca todos los gustos a este farmacéutico.
No, pero ¿qué le va a sacar todos los gustos?
Todos los gustos, pero un poco los tirando al acaramelado, ¿vio?
Sí, claro.
Porque la frutilla no tiene rico gusto. Vamos a decir una verdad.
No,
la frutilla
es una
tiene buen aspecto y buen color, pero tiene un gusto bastante mediocre. En cambio, el jarabe cuseñer de frutilla, que no vio una frutilla jamás, es mucho más rico, es carameloso, dulce, Empalaga el alma y el cuerpo.
Bueno, y claro, cuando usted va con los extractos, por el camino de los extractos.
Sí, sí, es lo nuestro.
Bueno, todo es muy parecido. Todo es muy dulce, pero todo es muy
dulce,
parecido.
Dulce, enseguida, el placer se siente enseguida. No hay dirá, es para gente no refinada.
Claro, es grueso.
Quiere todo aquí ahora y fuerte, con sensación fuerte. Si es dulce, muy dulce. Échele un poco más de azúcar.
Sí, señor. Ahora está todo así. Lo muy dulce es más dulce y lo muy salado es más salado.
Dulcísimo.
Sí, señor.
¿Qué le pasó en la inauguración?
No, y
hubo
aquí...
Hubo algunos festejos, discursos del heladero.
No había discursos.
Diputados, qué sé yo qué.
Pero eran todos conocidos entre ellos.
Ah, sí, que son las fiestas donde uno se aburre.
Claro, yo no estaba invitado a la fiesta. ¿En qué se
coló? Que era una inauguración, olió que había helado de ojo y se metió.
Y sí, me metí y me agarré un helado y salí.
¿Y qué gusto eligió?
No elegí, te daban un helado.
Claro, demasiado que te lo damos.
Y después cuando me dieron
esto... con pretensiones.
Digo, ¿de qué será? Porque leía limón y limón frutal.
Y el otro es químico.
¿El frutal, dice usted?
El limón de bidón de jugo.
El frutal es frutal. Y el otro es...
Ahora aparecen muchas variantes de lo mismo. Naranja, naranja, durazno, naranja, frutilla. Estamos hablando de variantes
la naranja frutillada, frutilla anaranjada. Son mezclas.
Es lo que se le mezcló.
Son mezclas. ¿Quiere que le diga una cosa? Es todo el mismo helado.
¿Cómo el mismo helado?
Tiene un gusto así que es más o menos el mismo. Cambia el color.
Frío no se nota la diferencia.
No se nota. Usted lo ve colorado y dice, ¡ay, la frutilla! Lo ve blanco, limón. Lo ve amarillo, ¡ay, crema!
Pero dice 200...
Y es todo el mismo helado, señor, que le hace buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy de acá, de Pololo.
Pero dice, Pololo, los 250 sabores del helado.
Sí, claro. ¿Quiere que le diga? El ser humano no distingue 250 sabores distintos.
¿Cómo que no va a distinguir,
señor, no. Es todo una cosa mental.
Psicológico.
Psicológico.
Si usted no siente gusto a frutilla, lo mandamos atrás, que tiene, está Rolón esperando.
¿Y qué, le va a explicar un sabor?
Sí, si usted no lo siente es porque tiene un problema loco.
No, señor, discúlpeme. Acá, además los sabores, los colores que tienen los helados de ustedes...
Sí, son muy fuertes.
Algunos son fluos, se ven en plena oscuridad, se ve el helado.
El azul, el violetita es un poco drástico, ¿no?
Sí, pero nos salió pesado.
¿De qué es, de uva eso?
No sabemos de qué es.
Malbec.
Porque...
Y de no me olvides.
Y hay uno, el fucsia, ¿qué es ese fucsia fluo?
El fucsia es de ciruela podrida.
Pero acá le llamamos raspberry.
No se meta con eso.
Bueno, ¿qué le pasó, loco? ¿Trataron bien?
Sí, me trataron bien. Yo sobre todo estaba examinando la lista de sabores.
Claro.
Ah, ¿sabe qué? También hay combinaciones que usted se sirve el helado.
Ajá.
Y otras cosas. Le pone copos de maíz...
Ajá.
Le pone...
¿Te los venden o lo traes vos de tu casa?
No, te los venden ahí.
Y si usted lleva de su casa, lo puede poner.
No, señor, de su casa vaya y se lleva el helado y pone lo que quiera.
Claro.
Pero ahí no.
¿Por qué no?
Confites de colores.
Ajá. Yo voy al kiosco al lado, le pongo una bolsa de confite y se la pongo al helado, que usted que va a prohibir.
Bueno. O yo me compro los paquetes de ópera.
Sí.
Y se los pongo yo arriba. Le digo, no me la ponga usted.
No, acá se la ponemos nosotros.
No, descuéntemela.
¿Sabe que esa galletita ópera son de cuando incluso la fábrica no había cambiado de dueño?
Sí. Son de Flexiplast.
Descuéntemelas.
Y no se puede descontar la oblea, señor, es así, viene decorativo. Es así.
Yo no sabía que se comían cuando era chico. Creí que era todo adorno y la tiraba. Uh-huh. Hasta que me explicaron que no, que se comía, que incluso se comía el cucurucho.
Claro.
Yo no sabía, creí que era el envase. Yo incluso metía la lengua trabajosa y obscenamente en el fondo del cucurucho y pues lo tiraba. Y me dijeron, no, todo se come. Un día me morfé dos tacitas de esa de papel.
Claro, todo no.
Claro.
Ahora están también las capelinas esas, ¿las vio?
¿Cómo las capelinas?
Sí, de cucurucho, de la masa de cucurucho, pero una capelina...
Ah, viene como con voladito.
Con voladito.
Sí. Ah, qué
es
lindo.
Imposible. A la mitad se le desarma todo.
Sí.
No,
y usted está sosteniendo un helado con la palma de la mano.
No puedes sostener tu reputación paseando por la calle comiendo una cosa de esa. Te viene a un hombre grande, serio, y aparece con la capelina... chupando el helado de costado.
No, no lo chupa, señor.
Mirá ese, tan serio que parecía.
Se le desarma, señor. No, no tiene.
No, eso es para que haya espacio para ponerle estas otras cosas arriba.
No, señor, una salsa de frutilla. Un helado y nada más.
Y ahí usted pide, ahí sí es por bola. Es una bola, dos bolas.
Claro, y que pase que sí.
No, aunque tres.
Ah, ¿se banca tres? ¿La capelina?
Ah, la capelina.
¿Y el
más
no?
La capelina más grande. Okay. Y ahí sí.
Porque es la misma cantidad.
No es la misma cantidad. Entonces usted va variando. ¿Y se la pegan con dulce de leche un plato? ¿Vio eso?
Nunca vi eso. No, si yo, casi todo lo que usted dice yo nunca lo vi.
Le dan un plato.
¿El dulce de leche funciona como pegamento?
Funciona como pegamento de la capelina. Le pegan, le ponen en un plato con un círculo de dulce de leche. Sí. Que usted no ve.
¿Y el plato de qué material es?
De losa, de...
¿Y se lo lleva?
De porcelana. No, no se lo lleva. Le hablo de estas heladerías donde el helado vale 200 pesos.
Y te llevo, pero por esa guita me llevo el plato.
Y bueno, más o menos. Usted bueno, se sienta...
¿Tiene bolas de chocolate?
Sí, señor.
¿O son callos plantales?
Puede elegir una bola de un chocolate y la otra bola de otro chocolate.
Ah, mira, qué gracioso, señor, ¿eh?
No, no es gracioso, señor.
Pero escúcheme, mezclar chocolate con chocolate no tiene sentido.
Claro.
Chocolate con almendra y chocolate.
Comida de sonso.
Y bueno, pero hay quien pide chocolate suizo, por ejemplo.
Sí, con chocolate húngaro.
Sí, con... no sé si húngaro no hay, pero...
¿Qué tiene
con...
el suizo, señor? Buenas tardes.
El suizo es chocolate amargo.
Ah, pero... es horrible el chocolate amargo.
¿Por qué no le pone
el otro día me tocó, no sé quién, sirvieron helado, no sé dónde, y lo tuve que dar. Ah, en la filmación. Servían helado y a mí me tocó un pedazo de chocolate amargo que parecía alquitrán, parecía. Pero era amargo como suspiro chino, ¿eh?
Y sí, amargo, señor.
Vio, los chinos toman té, comen arroz, imagínense. Y pero muy amargo era. Y lo di.
Me imagino que...
Lo di, siempre hay un roto para un descosido. A mí me gusta el amargo, me gusta el amargo, se lo comieron.
Ya que hablábamos de gestos navideños, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pero si no pide el semi-amargo.
Ay, sí, ¿por qué semi-amargo?
Semi-amargo.
No, sí.
Un ex hincha de
repugnante, no, deme el semi-repugnante.
Ay, como...
Bueno. Inclusive, voy a salir de ahí, te voy a dejar pasar.
Salga.
Inclusive hay ahora heladerías que ponen nombres cómicos o intencionalmente. Por ejemplo, una heladería que está en el sur, que ahora vino a Buenos Aires, uno de los gustos es mate cocido con 3 de azúcar.
¿Mate cocido con qué?
Con 3 de azúcar.
Ah, sí.
Y ese es un gusto helado.
Pero sí. ¿Y qué tiene de gracioso?
Uno lo mira y dice...
Pruébelo, pruébelo, y a ver.
Bueno, vamos a saludar a las heladerías amigas.
Sí, señor.
Y a dar lectura a algunos de los correos que han llegado. Si lo hace Jules.
Gracias.
Aquí tiene Barton. Alguno me quedó para mí. Dale, va.
Bueno, leo el primero que tengo. Huerto Testoni le dice... ¿Qué decirte? Sos una compañía para los que estamos junto a la radio. Te escucho cuando me estoy por ir a la cama.
Uh-huh.
Ruego poder encontrarte el año que viene. Me enteré que te vas de la radio.
No, bueno, no. No sabemos, pero no.
Bueno, queda una semana.
Al salvo que usted esté más enterado que yo. Cosa que bien podría ser.
Fíjese quién firma.
Fíjese quién firma. A ver, fíjate, ¿quién lo manda?
Tristán Bauer.
Vicente. Qué grande. Manda un mes Vicente Mulero y dice, me enteré que te vas de la radio.
Sería realmente una manera para aplaudir.
Extraordinario, de decir extraordinario. A mí me encantaría que me echaran así. Mensaje de Cristian de Loma de Zamora. Hace varios años que lo escucho. Recién este año empecé a presenciar el programa una vez a la semana. Un beso para mi novia Antonieta, que vive en Urquiza, partido Pergamino, ¿eh? Esto lo dice Cristian de Loma de Zamora. ¿Qué más?
Dice Jorge Fernández, mi más sincero aplauso por la actuación musical del martes y el miércoles.
Que estábamos roncos todos.
No, sería de la semana pasada, porque
hoy
debe ser, es miércoles.
Claro, sí, sí.
Le adjunto una lista que podría ser usada como argumento de venta del programa. Inteligencia, humor, ingenio, cinismo.
Oh.
Bueno. Autenticidad, y así sigue, ¿eh?
Bueno, Soraya Belgrano dice, necesito que me recomienden un buen libro sobre la Revolución Francesa. Vive en Darregueira, ¿eh? Bueno, va, la familia vive en Darregueira, ya vive en Belgrano Soraya, se llama. Un buen libro sobre la Revolución Francesa, pero que no le va a servir de nada a los efectos académicos, es Los dioses tienen sed. Es una estupenda novela de Anatole France que transcurre durante la Revolución Francesa. Ese es un buen libro sobre la Revolución Francesa. Historia en dos ciudades también es un buen libro sobre la Revolución Francesa. Ahora, si usted quiere algo de historiador, eso histórico, entonces no sé.
Aquí, mire, una persona nos escribe desde Inglaterra.
Ajá, sí, tenemos muchos oyentes en Inglaterra.
Sí, y dice que hace 4 años vive allá. Y que allá muchos ingleses desconocen el conflicto armado que tuvo lugar en el Atlántico Sur. Algunos tienen un vago recuerdo y sobre todo se maravillan cuando les cuento que en Argentina Malvinas es aún un tema candente. Ajá. Tengo una impresión, dice Gaetano, que es el que firma, que es un tema tan mancillado que solo sirve para canalizar la rabia contenida, hacer canciones en ámbitos populares y pintar murales, perdiendo el meollo de la cuestión. Esto lo dice Gaetano Cualiarello desde Inglaterra. Él es de aquí, de Montserrat, lo está viendo allá hace 4 años.
Bueno, Barton.
Aquí dice, Alejandro, lo escucho desde los 12 años aproximadamente. Dice, hoy tengo 26 y es un placer comunicarme por primera vez. Quisiera que algún día hable de Pierre Sabornián de Brasa. Me encantaría escucharlo, dice Iván.
Tomás Remón es de La Lucila. En fin, lindo y extenso mensaje acerca de la fidelidad, ¿eh? ¿Qué más tenés, Schultz?
Aquí Ana escribe, dice, durante mi noche de desvelo en Entre Ríos, mi noche de guardia en el Iberá. El Iberá no es Entre Ríos, pero bueno, no sé qué será.
Bueno, acá
dice, y leí un fragmento del Ángel Gris que dice, vale, no sabía
qué gustado.
Sí, exacto.
Víctor López desde La Paz, Entre Ríos, ¿eh? Es de los mormones, ¿eh? Me quiere enviar el libro del mormón, lo conocemos, sí, sí. Para que veas que hay muchas lindas historias para ser contadas, sí, sí. A mí me gusta esta que dice usted, la visita de Cristo a América. Lo hemos glosado incluso aquí, uh-huh. La historia de Joseph Smith y el libro del mormón y todo eso. Mensaje de Yurena y Carlos desde España. Atención, están en Gran Canaria en realidad, ¿eh? Bueno, Agustín y yo seguimos diariamente el programa desde hace años y está muy bien. Quiere la posibilidad de que en algún programa hable de personajes ilustres de la historia moderna de Canarias, como César Manrique. Bueno, diría yo, como Alfredo Kraus, más grande de los tenores. Bueno, dale. Y hay muchos otros, Carolina.
No, Paulina Zúñiga dice, escribo desde otras fronteras, los escucho y me encantan. Y listo, y ahí termina.
Está muy bien, sí. Es un mensaje discreto.
Sí, no dice ni desde dónde.
No, claro, ¿qué te encanta diciendo? No, estoy aquí con mi cuñado, eso ya. No. Enseguida entran en un tono confidencial, ¿viste? Y no nos conocen. Calculá, los 10 años.
Sí.
Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa, al cabo de la cual hablaremos de Paulina Bonaparte y uno de sus amantes, un puñado de sus amantes.
Pausa. Permiso.
Comienza Espacio Publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Palabras de Fernando Vargalló, obispo de Merlo Moreno y presidente de Cáritas Argentina.
Jesús nació ayer pobre en Belén. Recibirlo hoy en esta Navidad es reconocerlo en cada hermano pobre y marginado. Y renovados por su amor, fortalecer nuestro compromiso de seguir construyendo juntos y con esperanza una patria sin excluidos. Feliz Navidad y mucha paz para todos en el año que comienza.
Porque creemos en la democracia, la pluralidad y la igualdad como bases fundantes de nuestra sociedad. Desde el 10 de diciembre, inauguramos un espacio interreligioso en el interior de nuestra emisora. Todos bajo un mismo cielo. En el año del Bicentenario, democracia, pluralidad e igualdad es la radio pública.
Lo viste, escúchalo de nuevo.
Por esa calle abajo va mi comadre.
Y si no, disfrútalo por primera vez.
Los mejores auditorios de la radio tienen su espacio. Vive el auditorio. La música de todos y para todos.
Para todos.
La vida estará esperándote.
Los sábados, de 21 a 22, Vive el auditorio. Por Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. El programa siempre se realiza en vivo, con público, y la entrada es libre y gratuita. Vienen y listo. Y no tenemos más novedades. Sí, el 12 de enero le quiero comentar que Moreira presenta Más que Razones, o representa su disco Más que Razones, allí en el Café Vinilo.
Sí, y también queremos decir que nosotros estaremos con La Venganza Será Terrible el 20 de enero en Mar del Plata.
En el Auditorium.
En el Teatro Auditorium, con radio o sin radio.
Bien.
Pero estaremos
con pilas o sin pilas.
Muy bien. Hablemos entonces de Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, que al parecer marcaba 1.33 la milla, ¿no? Así que ubiquémonos en París, allá por el año 1811. Paulina se había casado con el general Leclerc, aquel que viajó con ella a Santo Domingo y a Haití, en realidad, y murió de fiebre amarilla. Después de haber enviudado, Paulina se casó con un magnate romano, Camilo Borghese, y dicen que con Camilo Paulina se aburría mucho y entonces tenía algunos amantes. Por esos tiempos andaba con el alemán Friedrich, con el italiano Félix Bianchini, que era músico y componía dúos, para cantar especialmente con ella. Andaba también con el general Canoville, con el capitán Aquiles de Tirton, con los coroneles rusos Chernichev y Kavlukov, y con el conde de Monroy.
Y bueno,
conozco otras que son todavía más extensas. Además, como contamos alguna vez, a Paulina la asistía en su aseo un señor, un negro, un morocho hercúleo, que se había traído desde justamente de Santo Domingo, desde Haití. Durante el verano de 1811, Paulina quiso ir a las aguas termales de La Chapelle para tranquilizarse un poco, pero se equivocó de sitio, porque las ciudades con aguas termales siempre gozaron de pésima reputación. Entre los romanos ya, la estación termal de Basilea era llamada por Séneca el refugio del vicio. En la Edad Media, Baden, gracias a sus puentes, no a sus puentes, sino a sus fuentes, se convirtió en uno de los mayores lupanares de Europa. En realidad, lo único que no había eran enfermos. Si un verdadero enfermo se aventuraba entre estos bañistas, era considerado como un intruso, a quien pronto hacían morir para que no volviera a molestar. Bueno, en el siglo XVI, Plombier, donde los hombres y mujeres se bañaban desnudos en la misma vertiente, ¿no?, iban para combatir un cólico nefrítico. Bueno, Plombier fue teatro de increíbles orgías. Y allí, en La Chapelle, Paulina sedujo al hombre que volvía locas a todas las mujeres del país. Se trataba del mayor actor trágico del siglo, el único actor a quien Napoleón reconocía algún genio. Hablamos de François Talma, a quien todos conocían como el príncipe del gesto. El tipo tenía 48 años y Paulina 30. Parece que Paulina se lo llevó rápidamente a la habitación de la posada que había alquilado. Y bueno, se enamoró, Talma se enamoró perdidamente, Paulina era bellísima. Eso se notaba, incluso en la cama expresaba su dicha sensual declamando versos de Racine o de Voltaire. Luego de algunos días de amor, Paulina y Talma volvieron juntos a donde vivía Paulina. Talma, aunque estaba muy enamorado de ella, tenía miedo de que lo descubrieran, nada menos que con la hermana del emperador, que encima era casada en aquel tiempo con el italiano, ¿no? Con, ¿cómo se llama? Camilo Borghese. Entonces, ese miedo le impedía a Talma ser tan ardiente como Paulina deseaba. Dicen los cronistas, y leo.
Sí, estaba doblado.
Una vez, mientras nuestro actor gritaba unos pasajes de Molière, resonaron unos pasos en el corredor. Paulina, que no quería perder un segundo de placer, le pidió que continuase con el recitado o con lo que estaba haciendo. El desdichado trató de continuar, pero la naturaleza se negó a ayudarlo. Paulina, furiosa, lo retó y pidió que fuese a buscar al negro Hercúleo para que lo reemplazara con ventaja. Así que Talma llamó a este hombre y se fue cabizbajo.
Y se escuchaban los pasos en el pasillo, sí, también.
Luego de aquel episodio, Paulina, harta de los recitados de Talma, que los introducía en cada momento de amor, ¿no?, perdió todo interés por el actor. Pero Talma seguía enamorado. Mientras tanto, Paulina ya se había convertido en la amante de un jefe de artillería y comenzó a hacer todo lo que estuvo a su alcance para alejar al enamorado trágico. Y apareció entonces el malentendido clásico. Cada cosa que Paulina hizo para ahuyentar a Talma, burlas, gestos de desdén, etcétera, fueron interpretados como gestos amorosos y de correspondencia por Talma. Una noche en un salón, Talma estaba sentado cerca de Paulina en actitud reptil. Y ella dijo, solamente con la intención de ponerlo incómodo o de humillarlo, le dijo: ahora Talma nos hará reír. ¿Verdad que vas a deleitarnos con una escena cómica?, dijo. Y era como pedirle a un cantante de ópera que entonase canciones picantes. Talma palideció, pero Paulina le acarició la cabeza y él terminó por aceptar. Y durante media hora, ante un auditorio burlón, se esforzó Talma por interpretar escenas de comedia. Su ridículo fue sublime, pero él, orgulloso, pensó que Paulina, que según él creía lo amaba, había recurrido a su talento para impresionar a sus amistades. Al día siguiente le hizo saber eso a Paulina, ¿eh? Le agradeció, le dijo: te agradezco la muestra de amor y confianza que has tenido ayer al hacer que yo recitara pasajes cómicos, etcétera. Ella no contestó. Él la invitó a dar un paseo. Ella tampoco contestó. Y él empezó a invitarla cada día a dar un paseo y ella no contestaba. Él estaba tranquilo porque pensaba que Paulina no contestaba a causa de sus ineludibles tareas de protocolo. Al cabo de unos días, Paulina organizó un paseo en barco. Y Talma fue, pero de colado, se coló. De repente, estalló una tormenta que obligó a todo el mundo a refugiarse bajo un toldo. Y Paulina dijo: Talma, ¿por qué no recitas La Tempestad, la obra de Shakespeare? Y el tipo salió del toldo, se puso bajo la lluvia y recitó La Tempestad, fragmentos de La Tempestad. A finales de septiembre de 1812, el actor recibió una carta que lo perturbó.
A ver.
Parece que el organizador de unas giras, con quien él tenía firmado un contrato, le rogaba que fuese a Ginebra porque había armado una actuación para la semana siguiente. Creyendo que Paulina seguía enamorada de él, se preguntó de qué manera le diría la terrible noticia de su viaje. Pensó: uy, ¿cómo le digo a Paulina? Qué triste se va a poner.
Chocha.
Finalmente se arrodilló a sus pies y con la mirada fija en el techo y el brazo derecho extendido, le recitó un discurso que había escrito.
Oh, mamá.
Y que decía: oh, mi reina y señora, los dioses nos separan. Los lazos que tejido hemos con tanta paciencia serán mañana víctimas de un destino tirano e implacable. Bueno, ella trató de comprender qué le pasaba al tipo. Y le dijo que se fuera nomás, ¿no? Y Talma se imaginó que Paulina se sacrificaba por él. me deja ahí de tanto amor que me tiene. Y le agarró, se emocionó, estalló en llanto, abrazó las rodillas de su amada, etcétera. Por la mañana Talma subió un coche y se fue. Y no sospechaba que su bella amiga ya estaba a esa misma hora en brazos del artillero que hemos mencionado antes. Al cabo de dos días, Talma empezó a escribir a Paulina. Le decía cosas así, ¿no? Te he abandonado. Heme aquí separado de ti por mucho tiempo. Tu bondad, tus lágrimas, bla, bla, bla. Bien. Paulina tiró la carta y le llegaron varias docenas y no contestó ninguna. Talma desesperó, pero su desesperación tampoco se acercaba a la verdad, porque pensó que Paulina había dejado de amarla, de amarlo, enojada por su abandono. Está enojada porque me fui, dice el tipo. Ni bien pudo, regresó y empezó a deambular por los alrededores de la mansión de Paulina, penando y escribiendo más cartas. Paulina ya lo había olvidado y tampoco leyó esa segunda colección de cartas. Talma continuó amando a Paulina. Y cuando ella murió muy joven, en junio de 1825, Talma cayó en una profunda depresión y se murió él también, un año después. Qué linda historia, ¿eh? Me gustó esta historia.
Talma vivió el amor a su modo.
¿Cómo?
Talma vivió el amor de esa mujer.
Lo vivió, claro, sí. Claro. Y después de todo está bien. Si a él le pareció que la tipa lo amaba, ¿qué diferencia hay?
Ah, pero el amor no correspondido que tiene de...
Pero no era, para él no era no correspondido. Se hizo toda una historia, se la creyó. Bueno.
Sí.
Vale. Yo estoy acostumbrado, será porque yo estoy acostumbrado a eso. Yo no tengo otros amores que esos, en los que yo mismo me...
Se autoabastece.
Sí, claro, ¿qué voy a hacer? Bueno, hemos ido a la discoteca y el discotecario me dijo que él conocía una mina que estaba fenómena.
Ajá.
y que un día se había ido a Necochea.
Pero, ¿qué tiene que ver con esta
¿Cómo
historia?
Que estamos hablando. Talma de... se fue a Suiza, él a Necochea. Es la misma estructura. A ama a B y se va.
No, señor, bueno, pero
escribió cartas.
No, de cartas no.
Ni postales,
no,
nada.
No, yo cartas nada, no. Le digo, para que vea que yo también tengo una vida, dice. Yo tenía una, me conocí una mina que andaba conmigo y me fui a Necochea.
Bueno, sí, pero eso no es
mucho
ninguna...
bien con Necochea, me dijo.
Pero y la historia de amor, lo previo, el pesar, no tiene nada que ver, señor.
No, él la quería, pero bueno, yo no voy a andar contando detalles, me dijo.
No, bueno, detalles no.
Y me dio un disco porque parece que era Peticita.
Ajá.
No Paulina Bonaparte, sino la novia del discotecario.
¿Y qué tiene que ver que sea Peticita?
El vals que vamos a escuchar ahora por Juan Trepiana se llama Pequeña.
Ajá.
En alusión a Paulina Bonaparte, en alusión también a la novia del discotecario, en alusión también a cualquier amor, porque el pequeña no establece un tamaño, sino establece una corte de las distancias afectivas. Entonces es una palabra de protección, no de descripción. Ven mi pequeña no quiere decir ven mi señorita de 1.51 de altura. Quiere decir ven, oh persona amada, que tengo ganas de protegerte, de cuidarte, de besarte, de
al cobijo,
etcétera. Eso quiere decir pequeña. Pequeña se llama este vals de Osmar Maderna. Toca el solo de piano Juan Trepiana. Adelante.
Juan Trepiana en La Venganza Será Terrible, Pequeña.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 2 minutos, 28 grados, 2 décimas la temperatura en Buenos Aires. Sensación térmica 29 grados, 3 décimas, humedad 56%. El ministro de Justicia y Derechos Humanos destacó las sentencias al ex dictador Jorge Videla y al represor Luciano Benjamín Menéndez. Julio Alac dijo que la decisión del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba fue ejemplar y que en la Argentina de hoy no hay otro lugar que la cárcel para los genocidas. Agregó que las condenas demuestran que los argentinos supimos recuperarnos de la tragedia y pudimos construir una sociedad que se rige por las normas del Estado de Derecho. Recordemos que Videla y Menéndez fueron condenados a prisión perpetua a cumplir en cárcel común. No se vendió el billete del Gordo de Navidad, el premio extraordinario de la Lotería Nacional fue para el número 88.072. El segundo premio favoreció al billete con la numeración 27.196, con un premio de 708.235 pesos. Dilma Rousseff ya definió quiénes conformarán su gabinete de ministros. La presidenta electa de Brasil gobernará con 37 colaboradores, de los cuales 9 serán mujeres. 17 de los futuros ministros pertenecen al Partido de los Trabajadores, fundado por Luis Ignacio Lula da Silva. Rousseff se hará cargo de la presidencia del vecino país el próximo 1 de enero. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 28 grados 2 décimas, sensación térmica 29 grados 3 décimas, humedad 56%.
Argentina está informada por la radio pública. En cualquier geografía nuestra,
la radio pública.
La radio pública tiene amistad.
Amigos para siempre.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en la calle Corrientes, 1283. Mañana también estaremos aquí. La semana próxima, hasta el jueves 30, también el 30 será el último programa en vivo aquí en Buenos Aires, en Radio Nacional. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la salud. ¿Para qué gastar dinero en prepagas y en médicos si, siguiendo los consejos que damos aquí, preparados por nuestro equipo de producción, usted podrá gozar de una salud a prueba de balas, verdaderamente? Por ejemplo, adiós a bañones, tengo calor, mi marido no es el de antes. ¿Qué dice aquí? Influencia de los colores en la salud también, ¿eh? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Los colores influyen en la salud.
¿Usted dice que la afectan de alguna manera, la hacen variar?
Exactamente. Usted vive en un cuarto colorado. Y anda a saber qué le agarra.
¿Qué? No, anda a saber, no. Ya,
usted todo está perfectamente calculado.
No, es verdad que si usted vive, por ejemplo, en un cuartito azul.
Sí, cómo no.
Aquí fue donde soy yo sola, amada mía, recitándome los versos de Chenier.
Andrés Chenier. Bueno, dale,
le viene como una cosa melancólica.
Sí, sí, sí. Y todo así.
Y todo cada
y así
color...
como le agarra la melancolía, que es bilis negra,
¿sí?
Le agarra cualquier cosa. Yo conocí a un muchacho que vivía en un cuartito violeta y un día le agarró un pichiruchi.
Pichiruchi.
Le agarró taquicardia, le agarró.
No,
tenía 700 pulsaciones por segundo.
Yo no, pero eso es más que taquicardia.
Ah, sí, era una cosa. Brrr, le hacía el corazón.
Está un taladro.
Sí, claro, el muchacho se asustó. Y se asustó más todavía, le latía el corazón.
Claro, el susto.
Meta diástole, meta sístole.
Y bueno, lo mismo si usted tiene un cuarto pintado de rojo.
Sí, ya se lo dije, le agarra, no anda a saber qué.
No, pero el rojo, cuando es el lugar donde usted pernocta, por decirlo así.
Ah,
sí,
yo creí que dormía ahí.
Señor, con la luz apagada, ¿qué sabe de qué color es la pared?
Usted, el amor, cobra un nuevo vigor.
¿Ah, sí?
Con eso, usted pinte de rojo, deje algo prendido, que se vea la pared roja.
¿Cómo voy a pintar de rojo el cuadro, el cuarto?
Sí, señor.
Usted no conoce a mi señora esposa, por...
Entonces pinte de negro.
Sí, a mi esposa. Bueno, sin embargo, vamos a ver lo que dice el tipo.
Sí, a ver lo que dicen los científicos. ¿No?
El azul, dice, es el color de la fidelidad, de la sensibilidad y de la abnegación. ¿Y qué? Usted dice, si tiene algo azul...
Pues son tres cualidades muy distintas.
Un jugador de la selección de Italia, está ahí parado hace media hora.
Está predestinada a hacer el bien, señora. A ayudar a los otros. A hacer sacrificio por lo que ama. No, deme otro de otro color que no quiera. El violeta es feo. No me gustó.
El blanco es puro.
El blanco es puro, es el color de la pureza, la inocencia y la virginidad.
¿Sí?
Sí. Mira, Barton hoy está de blanco.
Otro, mira. ¿Qué hacer? ¿A qué andar? ¿Qué hacer cuando alguien se intoxica en su casa?
Bueno, es muy importante.
Un almuerzo, tiene... un restaurante.
Y ahora para las navidades.
Ahora con las navidades usted está 20 amigos. Está en un restaurante, por ahí un tipo se intoxica de golpe, se le hincha la cara, se desmaya, se le sale la lengua afuera, los ojos para arriba.
Ey, no,
¿qué hace usted? Yo salgo corriendo, lo dejo en el restaurante, y si vuelve en sí, que garpe.
No, igual creo que si muere un comensal, no le cobran a esa mesa.
¿Cómo?
Si muere un comensal.
Señor, es un detalle.
No le cobran a esa mesa.
Hay una cosa. Primero, quiero decir, una pregunta que tiene que ver con la etiqueta.
Sí.
Si uno se desmaya o fenece directamente, ¿el banquete se interrumpe?
¿Y cómo se va a interrumpir?
O podemos seguir y después lo atendemos, total.
¿Qué va a cambiar?
Claro. No, bueno, no se trata de eso, señor.
Señor, ya está muerto.
Por supuesto que sí.
Córralo a un costado y siga comiendo, no va a cambiar nada.
Yo me acuerdo, tuvimos una vez un banquete de fin de año del colegio, que éramos muchos porque iban todas las divisiones del colegio, ¿no? Exalumnos. Y por ahí uno, no sé qué le pasó, qué sé yo, y cayó redondo. Y entonces nos miramos. Y dice, che, ¿quién era este? Y nadie lo conocía. Se ve que era un alumno nuevo.
¿Y era nuevo todavía? Aún
sí,
de exalumno.
Un alumno nuevo es nuevo durante los 5 años.
Era un exalumno nuevo.
El alumno nuevo no termina nunca de envejecer. Y entonces lo sacamos para afuera.
Claro.
E hicimos como que estaba mamado y lo tiramos ahí a la vuelta de la esquina. Y seguimos. Digo, nadie lo conocía, no venía nunca. No fue un buen compañero y encima nos arruina la...
Señor, por favor, eso...
Ni nos acordábamos cómo se llamaba.
Pues usted está en una mesa navideña, son 35 personas, un restaurante ya garpó.
Sí.
Está, no hay posibilidad de recuperar el dinero.
Ah, claro, esa es la otra cosa.
Sí. Y claro, y muere un comensal. Que inclusive no puede no ser de su mesa. Pero ya la situación
no, claro,
es complicada.
Si es de otra mesa...
¿Qué hace? ¿Se va?
¿Qué me importa, medio?
No, ¿cómo que
cada
me importa?
Cada uno que se haga cargo de sus invitados.
Pero no, ¿cómo que se haga cargo, señor? Usted
¿qué
tiene...
va a hacer? ¿Va a cerrar bolillo? Ya me cobraste a mí.
Pero usted tiene ánimo de seguir con esta fiesta.
Yo sí tengo ánimo. ¿Y qué hay?
Se va a quedar solo acá, porque nos vamos
solo?
Todos.
¿Cómo solo? Somos 35.
Nos vamos.
Estamos con muchas ganas de jorobar, ¿viste?
Claro, ya está, ahora.
Ya
córralo
está.
Al señor ese. Llévelo al baño, no sé.
Pero
póngalo en algún lugar que
el tipo no se haya muerto todavía, que esté y que usted lo conozca y que sea incluso su novia.
Sí.
Su novia, ponerle, se atraganta.
Sí, hay que primero
se atraganta o se intoxica, nunca se sabe.
Y bueno, hasta el primer momento puede ser las dos cosas.
Claro.
Es fundamental saberlo, porque el intoxicado y no es de decir me intoxiqué.
Y mucho menos el atragantado.
Claro.
Que a veces quiere decirlo, pero no lo logra.
De un tiempo a esta parte, sí, he descubierto que cuando ocurren cosas como estas, si uno dice, por favor, un médico, antes ocurría que rápidamente alguien salía.
Sí.
Hoy por hoy no hay más médicos, o por lo menos, o se hacen los giles.
No hay más médicos. Y todo el mundo estudia publicidad, ciencia de la comunicación.
Pero sí dicen que sobran
los
médicos.
Lo que hay que pedir es, por favor, un licenciado en ciencia de la comunicación.
Mire, haga la prueba. ¿Hay un médico en la sala?
¿Hay médico?
¿Vio que no? Antes pasaba...
Pará, un momento, ¿no hay un médico en la
sala?
Para
mí el señor es médico, por ejemplo.
Si hay, se está haciendo
un
gil.
¿Y un licenciado en ciencia de la comunicación?
Ahí tiene.
Lo dicho.
¿Se da cuenta? Esto es terrible, nos vamos a morir todos.
No, señor.
Sí, señor. Comunicados, pero muertos.
En el África están haciendo mucha falta a los licenciados en ciencia de la comunicación.
Esto es lo que yo le digo. Están desapareciendo los médicos a pasos agigantados, señor.
Sí, sí.
Entonces, en un restaurante se le muere un pariente, usted grita un médico, un médico.
Y nada, dice... y viene, qué sé yo, a Liberty.
No, dice que sobran los médicos y faltan enfermeros.
¿Dónde están, señor? Es un mito.
No hay. En los hospitales son también todos de la publicidad, son gente de...
Pero no, ¿cómo va a haber gente de la publicidad? ¿Qué dice?
Marketing.
Gente de marketing.
Sí, sí.
De packaging.
Dice, ¿qué le anda pasando? Dice, no, mira, tengo una fiebre barba. Hay una estadística que dice que en las grandes ciudades... El 75% de las personas tiene fiebre.
Sí.
¿Y qué más me dice? No, nada más. Yo soy...
Bueno, pero
la parte sociológica me interesa, la parte estadística, antropológica, pero de medicina no mayo una.
Claro, no, pero hay que declarar.
Bueno, pero ¿qué hay que hacer? Estamos hablando del punto de vista de la etiqueta.
Ah, la etiqueta.
¿Usted qué hace con el atragantado? Lo peor que hay es disimular. Fingir que el tipo no se atragantó, ¿vio? Porque algunos, por el qué dirán los de la mesa de al lado,
sí.
Lo dejan, el tipo se empieza a poner verde y uno lo acomoda así, medio lo tapa para que no lo vean de otra
manera. Claro, siempre con los chistes.
Ya, cuando quiere acordar el tipo, finó.
Claro.
Y hay que tomar una decisión rápida.
Ah, eso a mí no me sale.
Y bueno, sí, pero es así. Frente al atragantado es o para afuera o para adentro.
¿En qué sentido? ¿O lo saca para afuera?
Sí, sí.
¿O se lo mete para adentro?
Sí.
¿Se refiere al objeto extranjero que tiene el tipo
atragantado? Sí, señor, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando
Estamos hablando acá de...
Entonces, ahí...
¿De qué hablamos?
De quedarse atragantado. Ah. Supongamos que usted, señor, se está tragando algo y queda ahí, en el medio.
Sí.
¿Usted siente que se está por morir? ¿Vale meter la mano y sacarlo?
Bueno,
si llega.
Si usted siente que se tapa,
vale todo. Vale,
sí.
Dentro de la dignidad, vale todo.
No, y en la indignidad también.
Yo lo pienso vale dos veces, a ver. Mire, una cosa muy útil es escribir. Si uno no puede decirlo... Atención, señor atragantado, por ahí nos están escuchando justamente personas que en este mismo momento están atragantadas y no saben cómo comunicarlo, a pesar de ser licenciados en ciencias de la comunicación. Entonces,
pero apúrese porque se está atragantando la gente.
Lo mejor
en su
es escribir, pues, escribir en un papel que uno habrá tenido la precaución de llevar. Uno a un banquete donde corre el riesgo de quedar atragantado sin lápiz, papel, o mejor todavía un pizarrón con un marcador. Usted pone: me he atragantado.
Pero ponga algo más
con
breve.
Signo de admiración para que se apure.
Sí, y con H. Con H. Pues si no aparece otra cosa.
Y muestra ya.
¿Para qué se señala, señor? ¿Se entiende?
Usted va... segundo cartel, me muero.
¿Va a tener el temple de escribir eso?
Y sí, que si no me muero.
No, usted con hacer el típico sonido del atragantado, que es...
No puede hacer eso. Si pudiera hacer eso, no estaría atragantado, señor.
Claro, uno...
Yo conozco un muchacho, que es un muchacho que sabe mucho de todo esto. Se atragantó un día.
¿Atragantó? El experto en atragantado se atragantó.
Se atragantó. Y entonces sacó una pizarra que la tenía el tipo y escribió: me atraganté.
Uh-huh.
Digamos, entonces, otro amigo agarró también un pizarrón y le puso... ¿Con qué?
No, señor.
Y este amigo le contestó, no sé.
En general, los que quieren socorrer al atragantado,
sí,
hacen esa pregunta.
Claro, sí.
¿Con qué?
¿Con qué?
Déjela para más tarde, señor.
Ah, eso es lo que le escribió este otro.
No,
amigo.
Señor.
Déjela para más tarde, le puse.
Tiene que socorrer y actuar en el momento, pero de todos modos no es una pregunta superflua.
No.
Porque no es lo mismo atragantarse con algo punzante.
Ajá, ahí se muere, señor, se muere.
Que con algo redondo, curvo.
Bueno, pero se supone que la comida no es punzante. ¿Qué vas a comer, punzante?
No, se puede. Una espina de
ah, pescado, las espinas de una rosa tan herido. ¿Conviene llamar al mozo para que el mismo mozo se encargue del atragantado? Mozo, por favor, el señor está atragantado. Se ve como no, señor, aparecen. Ya que están, sirven el vino.
Claro, que lo desatragante.
Por lo menos que le empiezan a golpear la espalda al tipo, qué sé yo, y lo lleven al fondo.
Ahora, golpear la espalda.
Por favor, llévenlo al fondo, mozo.
Pero, señor.
Claro, no esté aquí, que por ahí.
Doctor, golpear la espalda, ¿sirve realmente o es?
Claro, doctor, usted.
No, en algunas
como
ocasiones.
Lo preguntamos.
Sí, en algunas ocasiones puede servir.
Sí.
Puede servir. Pero usted le tiene que mantener las fauces abiertas al atragantado.
Bien.
Y
es
si
que
no,
el atragantado en general tiene las fauces abiertas, pero no le queda claro otra.
Si no sabe que el atragantado a veces se cura atragantándose más.
O sea, darle a comer otra cosa.
Le mete más cosas.
Más de lo que incluso se atragantó.
Le da un pan dulce después.
Ah,
de
sí. ¿Lechón?
Algo esponjoso que se le clave.
Incluso una esponja.
Bueno, no sé si tanto.
Miga de pan.
Miga de pan.
Ah, sí. Mozo.
Y eso le va a empujar.
Café con leche. Y miga de pan, me había olvidado.
Fíjese que los restaurantes modernos no le dan más pan francés, así, miñoncito. No, le dan panes tipo chipsitos.
Horrible el pan que dan en todas partes.
O pan de pizza.
Y no, en todas partes. Horrible el pan que dan, señor.
Claro.
Pan. Unos pancitos chiquitos negros que no tienen gusto a nada.
Sí.
Un paquetito de grisine.
Sí, que eso los comemos todos, vamos.
Sí, los comemos, pero porque no hay otra cosa. Traeme a mí un pan ceroca.
Claro,
y vas a ver qué hago con los grisines.
Bueno, no sé. Bueno, yo me los como, si ustedes haga lo que quiera.
Ese pan de enfermo que trae.
No, entonces es muy difícil conseguir miga de pan para uno.
No hay miga de pan. Usted quiere ir a una cena en la Embajada de Bélgica. Veo que siempre de sobremesa nos arrojamos migas. No hay dónde sacar miga. Que no se pega la miga.
No, son pedacitos.
O no tienen miga directamente.
No tienen miga, ¿no?
Bueno, no, es que el
ni
pan.
Corteza, ni nada.
Eso es el pan en general que dejó de ser. El pan no se pone más duro, por ejemplo. Se pone de goma.
Eso son cosas suyas.
No, señor. El pan no se pone duro hace años.
Yo le digo, donde yo compro se pone duro.
Sí.
Yo voy en mi barrio
mismo,
no.
Yo voy al mismo panadero también.
No le digo que ya cuando lo compra, pero al cabo de un día ya está duro.
¿Por qué ahora es que le ponen ese bromato de no sé qué?
No, usted no tiene
de
que
armonio,
consumir.
Gracias, señora. Bromato, señor, de armonio.
No consuma cosas que no puede mencionar.
¿Dónde está la señora que sabe de pan?
No sé, alguien me dijo desde la platea bromato de armonio.
Si usted quiere vivir una vida sana, no puede consumir cosas que no sabe mencionar.
Claro.
Usted agarra el prospecto que tienen ahora todos los elementos. Si ve que dice cosas que usted no sabe lo que son,
no las coma, señor.
No las coma.
Pero todo tiene cosas que usted no
listo,
sabe lo que son.
Nada.
Todo lo envasado, manufacturado.
Si no hay que comer nada envasado. Buenas tardes.
Buenas
nada.
Tardes.
Me sumo a esta conversación. Soy de Greenpeace.
¿Y usted qué consume? ¿Consume todo suelto?
Todo producto natural,
Pero, a ver, nómbreme algo natural. No me diga una fruta, una verdura, por eso no se sabe.
¿Qué quiere que le diga? ¿Una fruta, una verdura?
No, pero por ejemplo.
¿Quiere que le diga algo natural? ¿Qué?
Bueno, pero a la hora
de. No digo Paraná.
A la hora de consumir un dulce, una golosina.
No consumimos. Nosotros los mormones, ¿no es cierto?
Miel. ¿Con mormones? No, o miel, de Greenpeace. No,
vamos al panal.
Vamos al panal.
Miel.
Y comemos la miel junto a nuestras hermanas las abejas.
¿Pero qué hermanas las abejas si usted las saca directamente del panal?
Sí.
¿O las tiene...?
¿Y qué quiere? ¿Dónde quiere que las saque? Es ahí donde las tienen las abejas.
Bueno,
¿dónde las llevan? ¿Al supermercado las abejas?
Bueno, pero usted está alterando el equilibrio ecológico.
Todos somos alteraciones del equilibrio ecológico.
Y bueno,
que
y
prevé
entonces...
su propia alteración.
Y bueno, señor, yo altero el equilibrio ecológico.
El equilibrio ecológico está hecho para ser alterado. Si fuera un equilibrio perfecto, estaríamos todos finados, señor.
Y bueno, señor, entonces yo lo altero comiéndome un regio alfajor manufacturado.
No, bueno, pero no, le va a hacer muy mal. Usted va a ser, en ese sistema ecológico, usted va a ser un detrito.
Claro, porque usted está consumiendo permanentemente elementos que desconoce su origen. Fenilalanina de qué sé yo y el benzoato de no sé cuánto.
Conozco un muchacho, el señor lo conoce también, y ahora cuando se lo diga se va a dar cuenta quién es.
Sí.
Que solamente comía productos químicos. Solamente productos químicos. Y un día lo fuimos a buscar y estaba embalsamado. Quedó embalsamado en vida.
El mismo se...
Estaba vivo, pero embalsamado.
Pero qué raro.
Una vida. Lo tenían contra la pared. Duro así, completamente embalsamado. Hablaba, lo echaron del trabajo. Porque...
Ah, pero hablaba aún embalsamado, hablaba.
Sí, embalsamado hablaban.
No se lo entendía bien, pero no. Más o menos. Si uno se acercaba...
Y lo echaron del trabajo, imagínense. Él trabajaba de guardabarrera. Guardabarrera embalsamado.
Pero no,
distinto si hubiera sido ponerle vigilante.
Bueno, sí, de todos modos también en algún momento se tiene que mover el vigilante.
No, bueno, pero vos tenés un tipo cuidando esos vigilantes que están adentro de la garita.
Claro.
Lo metés ahí, embalsamado más o menos, viene el chorro y dice, uy, un vigilante. No se da cuenta que está embalsamado.
Señor, pero los productos químicos, los sí. Que usted llama los productos químicos.
Sí, no, ¿cómo quiere que le llamemos?
No, no. Porque
¿cómo
a veces
que son medio kilo de mercurio? ¿Qué es eso?
No. Hay cosas que tienen componentes naturales que están infladas.
Ahí está.
Sí, como por ejemplo los globos.
No, señor. Le digo de alimentos inflados con otros productos. Que a veces no son químicos, es otro producto natural. Por ejemplo, señor. Harina de trigo.
Pero eso está bien, harina, señor.
¿Qué la harina de trigo no existe más.
¿Cómo que no existe
es
más?
Es puro... pura cosa química que le echan. DDT.
¿Pero cómo DDT? ¿Y los campos con trigo y los granos?
Campos, los campos. El 90% de lo que hay en los campos son insecticidas. Para matar a las plagas.
Todo glifosato.
Y la pasa matando plagas. De modo tal que usted analiza, por una manzana, el 95% DDT.
95,
todo va, en vez de agua absorbe eso. Y usted se da cuenta que come flí.
O sea, usted dice que nos queda 5% de manzana en lo que llamamos manzana.
Lo que llamamos manzana,
la de calidad, 5%. La de calidad 5%. Ahí de menos.
Y aún conserva hasta la forma de la manzana.
Sí, sí. La forma es forma parte del 5%.
Sí, aparte de la forma.
Estamos mal. Nosotros cálculos que sacamos el mundo se encamina hacia su destrucción.
¿Pero y cómo saca ese cálculo así?
Nos sentamos un día y
dijimos, más o menos.
Y me dice, porque hicimos todo un simposio, vino gente de Europa.
Ajá.
Sí,
y vino uno
dice,
de...
a mí me parece que el mundo se encamina hacia la destrucción. Sí, sí, dijeron todos, a ver, vamos a votar. Luego levantaron la
¿cómo
mano.
¿Cómo votar?
Ya está, dice, ahora vamos a la pizzería.
¿Pero cómo votar, señores? ¿Algo?
Votamos, hicimos todo un dictamen que el mundo se encamina a la destrucción. Salió en todos los canales de televisión.
Sí, pero eso no es serio.
Salí yo hablando también. Hacía todo que decir que el mundo se encamina hasta la destrucción y todos escuchaban.
Sí, porque todo basado en las 7 profecías mayas, vio, y después con eso tiramos...
Pero no hay fundamento científico en lo que usted dice, no investigaron.
Dice usted, sí, las profecías nos trasladamos.
Nos tratamos, señor.
Sí, sí, un fundamento científico absoluto, señor.
No, discúlpeme, pero eso no
pero
es serio.
Imagínese, esto está probado en animales, de todo tipo.
La guerra mundial, ¿quién la predijo?
¿Quién la predijo? ¿Nostradamus?
Churchill.
Exacto, señor. Que perteneció, digamos, a los antepasados de nuestro grupo, que de alguna manera predecimos todo. Entonces usted, fíjese, si usted empieza a comer veneno, ¿cuánto dura?
Bueno, depende cuánto coma. Justo ayer hablamos de los venenos, mire usted.
Nosotros estamos haciendo también, como mormones que somos, también la parte religiosa, o sea, aprovechando que viene el fin del mundo, bueno, nos arrepentimos.
¿De qué se arrepiente?
De todos los pecados, ¿de qué se va a arrepentir?
Pero se tiene que arrepentir...
Como yo que se arrepiente de los pecados que no cometió.
Se tiene que arrepentir de citar ese simposio, berreta, discúlpeme que se lo diga así.
Nos arrepentimos un poco, ¿no?
Sí.
Porque
El lema
¿de
es...
qué consiste su arrepentimiento?
Arrepiéntase ahora...
Propósito de enmienda, por ejemplo.
Bueno, pero ¿cómo enmienda?
No, el propósito de enmienda.
Bueno, pero ¿cómo propósito, señor? Usted para enmendar hay que enmendar.
Si quiere saber lo que es el arrepentimiento, vaya a cualquier iglesia. Por acá toque el timbre al cura y dice, padre, ¿qué es el arrepentimiento? Y dice, momento, estoy durmiendo. A las 4 de la mañana te venís a arrepentir. Si hay que arrepentirse de 9 a 17, que es el horario de arrepentimiento. No es como antes que... Cada uno se le ocurre, además me dice el cura en calzoncillo, me dice, usted no me va a creer, me dice, pero la gente se arrepiente mayormente a las 4 o 5 de la mañana.
Y sí.
Después ya viene el otro día, sale el sol, no se arrepienten más.
Bueno, entonces nosotros estamos estableciendo de alguna manera, dado que nosotros sí atendemos 24 horas. Entonces ahí agarramos al arrepentido nocturno.
Claro.
Ajá.
Que y al arrepentido mayoría. Que no lo atendieron en la iglesia.
Ahí lo agarramos.
Lo atendemos nosotros y el tipo se convierte.
Sí, pero...
Decimos, no, para que valga este arrepentimiento, claro. Te tenés que convertir al mormonismo.
Exacto. Arrepentite ahora antes que sea tarde.
Claro.
Pero no es un poco extorsivo eso.
Antes que sea temprano, porque señores, vienen siempre a las 5 claro. de la mañana. Es extorsivo, el arrepentimiento sí. Es extorsivo. Si no te arrepentiste vas al infierno, si no la gente no se arrepentiría. Dice, ¿por qué me voy a arrepentir? Es igual lo mismo.
Y bueno, por eso, ¿en qué cambia el orden de las cosas el arrepentimiento? Yo a usted le rompo todo este local, me arrepiento y me voy a mi casa.
Sí. Muy bien. ¿Y? Listo, te salvaste.
¿Cómo te salvaste?
No, hay gente que se arrepiente primero y después lo hace. Mala política.
Ah, ¿sí funciona?
Sí funciona, señor.
De la verdad... Bueno, arriba las manos. Es un asalto. Dame toda la guita, dale.
No tenemos un sope nosotros.
Sí, dale, no tenés un sope.
Toma, yo le voy a dar todo.
¿Qué no
le
di? Nada, se te dice.
Parece mentira, ¿eh?
¿Parece mentira qué?
Dale.
No te hagas el piola conmigo.
No me hago, le hago ver nomás.
Bueno, dale, ahí atrás del mostrador, vamos, poniendo la plata acá arriba.
Sí, cómo no, aquí está. Tome esto también, cambio, moneda.
Sí, no preciso la moneda.
Pero usted no viaja colectivo, le va a venir bien.
Saca esto acá, escúchame, dame la llave del auto también.
Sí.
No me vas a dejar la plata. Dame sin moneda, vos te dejas, entonces cambia la moneda.
¿Te quedás con la moneda?
Dale todo porque estás dispuesto a todo este hombre. Tomá.
Muy bien.
Toma el auto. ¿Sabés cuál es el auto? Pues lo tengo que ir a buscar afuera.
Sí, voy a ir afuera, por supuesto que sé cuál es.
El Packard 40.
Sí, cargale nafta, si podés, porque justo nos agarraste. Iba a ir ahora.
No lo conversé tanto que se va a enojar, nos va a matar.
Bueno, ¿saben qué?
¿Qué?
Estoy arrepentido.
Bueno, dame toda la guita.
Ya está. Estoy arrepentido.
Vos tenés que devolver.
No, ¿cómo devolver?
Tiene que decir, si no, no hay un arrepentimiento.
Son mormón hace más tiempo que yo.
Sí, 6 semanas.
Si te arrepentí nada más, ¿no?
No, señor, usted si quiere arrepentirse realmente tiene que devolver el producto de lo establecido.
Sí, flaco, mirá, te vas a ir al infierno después.
El pasado es el pasado.
Después vas a jorobar, yo no sabía.
¿Y cómo sabes?
Si la mayoría de las personas que están quemándose en el infierno,
sí.
Dicen, yo no sabía.
Y escúcheme, hay gente nada. Atrás suyo. Hay
yo
gente
pensé
atrás.
Que y todo eso.
Por favor, si no se va a arrepentir, córrase. Pues hay gente ahí esperando para arrepentirse, mire.
¿Y qué hace la gente? ¿Toda esta gente viene a arrepentirse?
Sí, viene a arrepentirse, sí. Porque este es uno de los locales religiosos que menos penitencia da.
Ah.
Acá regalamos nota. Sí. Hacemos una peregrinación de media cuadra y ya estamos hechos.
Bueno, mire, entonces sí. ¿Qué pena me cabe?
No, primero devolver las cosas.
Después
te decimos la pena.
Bueno, eso es parte de la pena, devolver las cosas.
Vos devolver las cosas y un otro tanto.
Bueno, acá están las cosas.
Bien.
Bueno, ahora la misma guita que nos afanaste, pero tuya.
¿Y cómo voy a conseguir la misma guita?
Y afana otro, ¿qué sé yo?
Otro.
No es el problema nuestro.
Vamos a...
Comienza espacio publicitario.
www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros.
Material multimedia.
Agenda de eventos.
Cine.
Discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional. Bar La Robla, menú primavera, una sorpresa en sabores y precios. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Búscanos. Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar e ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
En cualquier geografía nuestra,
la radio pública.
La radio pública tiene amistad.
Amigos para siempre.
Siempre en Nacional.
Nacional.
Este año ganamos todo.
Y pues el primer lugar esperadísimo por
Obesada Bienal de Radio México 2010. Primer puesto en la categoría reportaje radiofónico.
El poder de la
investigación nacional. El poder de la trata.
La categoría de radiodrama.
Segundo lugar en la categoría radiodrama. Secretos argentinos.
Secretos argentinos.
Caso de Monti.
Premios Éter 2010.
Mejor programación AM.
Radio Nacional.
Mejor programa AM, La Venganza Será Terrible. Alejandro Dolina.
Premios destacados del año.
Por la excelencia de su redacción.
Informativo Radio Nacional y Secretos Argentinos.
Radio Nacional.
Cuarta edición del Premio UBA al Periodismo Educativo y Cultural.
Investigación Nacional.
El conflicto social.
Primero en el rubro Divulgación Científica.
Bicentenario. Segundo en la categoría Divulgación Educativa.
Conciencia y Trabajo. Tercero en el rubro Divulgación Científica.
Ay, como por milagro. Premio Construyendo Ciudadanía en Radio y TV. En la categoría Radio AM FM Zona Metropolitana.
La Venganza Será Terrible y Juana Pimienta.
En el 2010 confirmamos ser la mejor alternativa en el dial.
En 2011 la radio pública sigue creciendo. Para vos. Fin espacio publicitario. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world's turning inside out. Yeah. Floating around in ecstasy. So
don't stop me now.
Cause I'm having a good time,
having a good time.
A shooting star leaping through the sky like a tiger. If I am the lord of gravity, I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of
Sonic Man out of you. Don't stop me now.
I'm having such a good time. I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me now.
I'm having a good time.
Don't stop me
now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars. On a collision course, I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload like an atom bomb about to
explode.
I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman of you.
Don't stop. don't stop me.
Hey, hey, hey.
Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh.
I like
don't
it.
Me, don't stop me.
Have a good time, good time.
Don't stop me, don't stop me.
Oh.
Sonic man out of you. Hey, hey, hey. Stop me now.
I'm having such a good time. I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me
try
now.
To find a good time.
Don't stop
yes,
me now.
A good time.
I don't wanna stop at all.
Era Queen, en La Venganza Será Terrible, Don't Stop Me Now.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Señores, estamos en el multiteatro, esto es La Venganza Será Terrible por Radio Nacional. Hay ahora mensajes del público presente,
sí.
Algunos un poco crípticos, como este que hemos recibido, un pan dulce y alpiste con vitaminas. Feliz Navidad, Dolina.
Muchas gracias, próspero año nuevo.
Estimado Dolina.
Beatriz Urutusa nos regala unas campanitas y un árbol de Navidad también, de juguete. Para nosotros.
Muy bien.
Para jugar a que era Navidad.
Donina, me parece a mí el mecánico payador se fue ofendido, le pregunta el egipcio.
¿Quién?
El mecánico payador.
¿Se fue ofendido?
Sí. Uy, es tan críptico los mensajes. Yo...
¿Por qué? El mecánico payador no será el de... el... ese que hace unos versos horribles de la propaganda.
Ah,
el auto,
sí, sí,
ese
sí,
que
sí.
Empieza... Mañana sí. Empieza a fallar el aceite.
Es eso. Puede ser que se haya ido ofendido entonces.
Sí, sí, mejor. ¿Qué más?
Bueno, aquí dice alguien, una persona escribió todos los mensajes prácticamente con
sí,
tinta
roja. Una lapicera escribió todos los mensajes.
Sí.
Lo firma siempre.
Sí.
Juan Pablo dice, en Clarín de hoy hablaban de la influencia de la música en los humores, un estudio muy serio. Dice Barton Schultz, les pasé las fotos del escenario por Twitter.
¿Y si no tenemos Twitter?
Yo sí tengo, usted no tiene.
Ah, usted tiene.
¿Qué tiene?
Juan Pablo Martínez. ¿Qué fotos de qué escenario? ¿De este? ¿Dónde está Juan Pablo? ¿Sí, de este?
Se fue.
Ah, de algún escenario, bien. Bueno, el molesto de siempre, dice Juan Pablo.
Correcto. Alejandro, soy el culpable de venganzas del pasado y te vinimos a ver con mi sobrino Santi. Espero que no te moleste el sitio.
¿A dónde está su sobrino Sánchez?
Juan Pablo.
Santi.
Santi. Y Juan Pablo es el de al lado, supongo.
Bueno, gracias.
Correcto. Bien, ya estamos, ¿no?
Sí.
Sí, ya estamos.
No han llegado libros, hoy llegaron 1000.
Sí, pero estaban en la mesa, pero cuando fuimos a tomar el café...
No, pero son los de ayer, Jules. Vos tenés que...
¿Usted los agradeció ayer?
Se los lleva todos Dorio, que tiene...
¿Me vas a hacer una escena acá?
Ayer agradeció esos libros. Había uno de fútbol que estaba buenísimo,
sí,
lo estaba leyendo.
Sí, el cuento de fútbol, señor, lo dijimos ayer. Escuche el programa.
Bueno.
Bien, señores, vamos entonces a bailar un poco, ¿eh? Dale.
Al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Gaco Dolina y el licenciado pensacadémico Ale Dolina.
maestro, buenas noches. Aquí Aníbal le dice que estaría bueno que toque en Arrabal Amargo.
¿Cómo no?
Bueno.
A ver, maestro.
Arrabal Amargo, metido en mi vida como en la condena de una maldición. Tus horas señalan mis noches sin sueño, tus horas se meten en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verme y mi vieja madre selva está temblor para quererte como una nube que pasa y se ensueño se va.
Maestro, Cecilia le pide algo de Zita Rosa, sí.
Sí, cómo no, un poquito. Guitarita, acordate de José Artigas. Y sácate el sombrero cuando lo digas. No hay pajuella canejo que la de Artigas. Y endulzate los labios cuando la sigas.
Sigue así. Ese pedazo.
Qué bueno.
Usted sabe, le informa a los oyentes que estoy cantando poco estos días por cuestiones de salud, pero por eso esa mezquindad, ¿no?
Mauro le pide Los Cosos de Al Lado.
Los Cosos de Al Lado también. Bueno, voy a cantar.
Un poquito.
Vamos a ver cómo sale, ¿no? Esos usaron los violines. También se puede cantar. Esos usaron los violines. El barrio se despereza. La noche con su tristeza. El olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como toda la mañana, mientras que hablando macara, pasa un punto en Curdelán, de golpe se escuchan rumores de orquesta. Es que están de fiesta los cosos del lado. Ha vuelto la piba que un día se muera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado.
Maestro, Gabriel le pide devolverme el calzoncillo. Para Julieta Núñez, esto ya para el trío, Shape of My Heart.
Ah, sí.
¿Puede ser?
A ver
si... ¿Vamos?
A ver, ¿cómo? Ha venido el... chino de Yamaha en este momento. Vamos a afinar en público, que cantemos desafinado.
Vamos, a ver. Oh.
Aquí Daniel le pide Girl o Sgt. Pepper. Elija usted.
¿O Sgt. Pepper?
Estamos para Girl hoy.
Estamos para Girl. Bueno. Un, dos, tres.
Is there anybody going to listen to my story? All about a girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Thank you. She acts as if it's understood. She's cool, 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 cool. Yeah, yeah. Yeah,
Brian exclama, Cotton Fields, dice, por favor.
Todavía no le encontramos la vuelta a la fineta, ¿eh? ¿Soy? Y encima se suma la melódica.
¿Va? Bueno, vamos.
Va. Un, dos, tres.
Maestro, Lucas le pide Mañanita de Campo.
Cuando se llenan los cerros de sol y hacen las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el de volar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de
Walter pide Garota de Ipanema. Sí, tenemos tiempo, me parece.
Sí, sí,
¿no?
¿Qué? ¿Cómo se quiera? Bueno, sí, vamos
a seguir. Sí. Vino el saxofonista.
Ahí está entrando, detrás de Jules.
Cuente.
Ah, sí, pasa.
Ah, era eso lo que tenía en Jules. ¿Eh?
¿Qué pensó? ¿Usted qué pensó? ¿Qué?
Ah.
mina que vem, que passa, no doce balanço caminhando mão. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançando e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é tão minha, que tem paz sozinha. Ah, se ela soubesse quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor.
Bueno, maestro, nos tenemos que ir. Tenemos el himno de Liverpool o mi familia, o ambos.
¡Os vamos, niños! Que ya están dispuestos.
¡Hombre!
¡Las palmas, hombre!
¡Sí, claro! ¡Venga, venga!
¡Las palmas!
¡Los niños! ¡Los niños! ¡Es la época de los niños!
¡Pues claro, hombre!
¡Oye! ¡Oye! Hay muchos niños esta noche.
Están los niños esperando.
Ninguno.
A Santa Claus.
Venga, Paco.
Y han hecho sus cartas. Y nadie las responde, hombre. Es hora de dar alegría a los niños. Abre esas palmas, hombre. Y ya basta de dragoneros. Y abre las palmas.
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
Y tenemos
una
orquesta,
una orquesta
de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar las melodías,
pues depende.
¿Qué depende?
Porro,
porro, porreta.
Si toco el clarinete,
porro, porro, porrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Toco el trombón,
porro,
porro, porro. Bueno, niños, vamos, que ya es la hora. Cada uno coloca una bola en el arbolito.
Ya una por vez, hombre, vamos. En hombre.
Mi abuelita, sí señores.
No, hombre, por favor.
Me he olvidado la letra, hombre. Me la he equivocado.
Pero que anotes.
Porque dice que disimulemos. Que
ya está.
Desde todo venga, esto,
venga. Los niños no saben.
No se tiene por qué enterar nadie.
Si no se dan cuenta, pero tú sigue tocando, hombre, ya más.
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre.
Hombre, de rápido, ¿qué toca?
El instrumento.
Me he olvidado, hombre, que lo anotes. Que lo debes tener ahí en los papeles, hombre. Y
venga, venga.
Es una vergüenza. Es una vergüenza. Los
hombre, haberme lo dicho antes.
Los padres
toca
también.
Toca siempre la corneta. Y mi abuelo, con un dedo. Hombre, hombre.
¡Hola, niños!
Hombre, me he olvidado la letra.
¡Hola,
hola!
¡Hola!
Niños, a ver, que cómo se llamaba el abuelito.
Que
la parte del abuelito, hombre. Pues allí no lo sabemos, hombre, que ahí están. Pues están en las imágenes.
Si toco la trompeta,
porro, porro, porreta.
Si toco el clarinete,
porro, porro, porrete.
Si toco el violín,
¡Gracias! tenido ganas de alambre, alambre, alambre.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche. Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires 27 grados, sensación térmica 27 grados, 7 décimas, humedad 55%. La legislatura de la ciudad no logró aprobar el proyecto de presupuesto 2011. El debate pasó a un cuarto de intermedio hasta el lunes próximo. El intento fracasó por la falta de acuerdo entre los bloques parlamentarios. La oposición se negó a votar un aumento de impuestos planteada por el Ejecutivo. Tampoco la proyección de gastos calculada para el año próximo, a la que consideró electoralista y vergonzosa. La ministra de Seguridad visitó a los gendarmes heridos en el predio de Villa Diamante. Son 3 efectivos que están internados en el Hospital Militar Central tras ser heridos de bala el martes último. Nilda Garré quiso saber personalmente sobre el estado de los gendarmes agredidos a orillas de la cuenca Matanza-Riachuelo. Además, dio instrucciones para que se esclarezca lo sucedido y aseguró que los recursos humanos son lo más valioso que tiene una fuerza de seguridad. Se registró un terremoto en Alemania, un movimiento de tierra sacudió por varios segundos los alrededores de las ciudades de Maguncia y Wiesbaden. Hasta el momento se desconoce si el sismo provocó daños o heridos. Cielo despejado en Buenos Aires, 27 grados la temperatura, térmica 27 grados 7 décimas, humedad 55%.
Argentina está en...